En nuestra serie a través del libro de Éxodo llegamos hoy esta mañana a Éxodo 17. Estaremos viendo a Éxodo 17, en particular enfocándonos en versículos 1 hasta 7, aunque leeremos todo el capítulo entero. Si en mi Biblia, por lo menos si ven hacia atrás, una hoja después, hacia atrás, no, después de que cruzaran el Mar Rojo había un tiempo de celebración y el Señor los sigue yendo, pero vemos en una sección en Éxodo 15, 22, hasta el fin del capítulo 17, en que Dios está guiando a su pueblo adelante hacia el monte Sinai, donde los dará claro la ley. Y uno de los temas que se desarrolla en esta sección es un tema que se desarrolla a través de todo el libro de Éxodo, el gran tema del yo soy, ¿verdad? Que conocimos a Dios, yo soy en Éxodo 3, en la zarza ardiente, y Dios sigue revelándose al pueblo qué significa exactamente que Él es el yo soy. Y claro, en el principio, inicialmente, se revela a Moisés como el Dios eterno, incambiable, Dios autosuficiente, que no necesita a Moisés que lo cuide, no necesita a su pueblo, tampoco para que Él pueda ser sostenido, ¿no? Yo soy el eterno, incambiable, yo soy autosuficiente. Ahora se está revelando también como el yo soy el redentor, el Dios que redime, el Dios que te trae de esclavitud. Yo soy el Dios que te guía mientras se revela de sí mismo a través de la columna de nube, columna de fuego, guiando a su pueblo a través del desierto. Yo soy el Dios que es tu campeón, ¿verdad? Yo soy el capitán de tu salvación mientras lleva al pueblo a través de las aguas y lleva aquellas aguas del Mar Rojo sobre los egipcios. Yo soy el Dios que te sana. Capítulo 15, al fin del capítulo. Yo soy el Dios que proporciona por ti, el Dios que da maná a su pueblo, carne para comer también. Y más adelante, como leeremos en capítulo 17, yo soy tu bandera. Yo soy tu bandera, capítulo 17, 15. Así que Dios está mostrando a su pueblo que pueden confiar en Él, que pueden depender de Él, que va a cuidarlo y proporcionar por ellos. Y milagrosamente está proporcionando por sus necesidades en capítulo 15 con las aguas amargas siendo hechos dulces, y maná y carne, capítulo 17, ahora llegando a un lugar en que no hay agua. ¿Cómo es que ellos responderán al Señor? ¿Y cómo es que Él les va a responder a su pueblo, a ellos? En versículo capítulo 7 y 1 y adelante. Toda la congregación de los hijos de Israel marchó por jornadas desde el desierto de Sin, conforme al mandamiento del Señor, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiera. Entonces el pueblo contendió con Moisés y dijeron: danos agua para beber. Y Moisés les dijo: ¿por qué contendéis conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? Pero el pueblo tuvo ahí sed y murmuró el pueblo contra Moisés y dijo: ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed, y a nosotros y nuestros hijos y a nuestros ganados? Y clamó Moisés al Señor diciendo: ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrearán. Y el Señor dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo a algunos de los ancianos de Israel, y toma en tu mano la vara con la cual golpeas al Nilo, y ve, y aquí yo estaré ahí delante de ti sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña y saldrá agua de ahí, de ella, para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel, y puso en aquel lugar el nombre de Masá y Meribah por la contienda de los hijos de Israel, y porque tentaron al Señor diciendo: ¿está el Señor entre nosotros o no? Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim, y Moisés dijo a Josué: escoge a los hombres y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Y Josué hizo como Moisés le dijo, y peleó contra Amalek. Y Moisés, Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedió que mientras Moisés tenía el alto en alto su mano pervertida y cuando dejaba caer la mano pervertida a Amalek, pero las manos de Moisés se le cansaba, entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó en ella y Aarón y Ur los sostenían las manos uno de un lado otro a otro, así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Entonces dijo a Moisés, dijo el Señor a Moisés, escribe esto en un libro para que sirva de memorial y a servir a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y edificó Moisés un altar y le puso por nombre del Señor es mi estandarte. Y dijo el Señor, lo ha jurado el Señor a hará guerra contra Amalek de generación en generación. Mientras nosotros nos enfocamos en Éxodo 17 esta semana, esta mañana, mientras empezamos, hay algunas notas geográficas que necesitamos comprender y hacer para que nosotros podamos comprender ese pasaje bien. Lo primero es que a lo mejor estaremos tentados en nuestra lectura desde el principio, en versículo 1, decir, y yo sabía que habrá problemas en ese pasaje tan pronto que leyera que los hijos de Israel se encontraban en el desierto de Sin. ¿Cómo puedes entrar en el desierto de Sin, que es en inglés pecado, y no experimentar rebeldía ahí? Y claro, eso no va a salir bien. Bueno, ese sería un error, una interpretación errónea. En el contexto, meramente estamos trayendo una palabra del hebreo que no tiene nada que ver con la palabra en inglés de pecado, sin, o transgresión, o desviarse, o alejarse de la ley de Dios. A lo mejor puede pensarlo en Zin. Podría también decirlo como el desierto de Zin. Así que, como consecuencia, no es por definición un lugar de maldad. A que viajaban no fueron a la ciudad del pecado, ¿no? Por ejemplo, y conocieron con dificultad. Segundo, necesitamos que se quede claro, como dice el versículo 7, que ese es Masa y Meribah. Más adelante, en Números 20, capítulo 20, habrá un evento que se llama meramente Meribah. Es ahí donde Dios dice a Moisés que debe hablar a la piedra. La peña es una historia muy parecida. Es un tipo de sed. Dios dice a Moisés que debe hablar a la piedra y yo daré agua. En cambio, Moisés golpea a la piedra y luego es prohibido entrar en la tierra prometida como consecuencia porque hizo esto. Este es Masai Meribah. Es un poco confuso, ¿no? Porque hay esta conexión en cuanto a los dos eventos siendo muy parecidos, pero también que el nombre, mismo nombre, siendo parecido. Aquí estamos hoy en Masai Meribah. Y la cosa más destacante de aquí es que hay, o más bien, no hay agua. No hay agua. Y vemos tres respuestas que vienen. Primeramente, el pueblo responde, ¿verdad? La gente responde y su respuesta es una de quejarse. Se acampan ahí, no hay agua que tomar. Y ellos contienden con Moisés. ¡Danos agua! Y ellos acusan a Moisés, ¿verdad? ¿Por qué nos trajiste aquí desde Egipto para matarnos y nuestros hijos y nuestros ganados con sed? ¿Por qué confiamos en ti desde el principio? ¿Por qué? ¿Por qué pusimos confianza en ti, Moisés? Tu diseño desde el principio era para destruirnos. Y hay claramente una medida de hostilidad aquí, ¿verdad? Porque Moisés cree, y parece correcto, ¿no?, que él estará apedreado por este pueblo. Esa gente me va a matar. Ahora, ellos, claro, están sobrereaccionando, como es ordinariamente el caso cuando nosotros nos quejamos y murmuramos, ¿no? Muchas veces exageramos la situación en que nos encontramos y criticamos de una manera sobrepasando, ¿no? A ellos, quienes creemos que tienen la culpa de esa circunstancia, no sobre reaccionan en ambos asuntos, ¿no? Y ellos no tienen la fe apropiada y no tienen el contentamiento apropiado en el liderazgo y dirección de Dios. Versículo 7. ¿Está el Señor entre nosotros o no? Dios está. Si Dios está de verdad viajando con nosotros, sería imposible que suframos aquí de esta forma, ¿no? O como cantamos en Salmo 7:8, ¿puede Dios proporcionar? ¿Puede Dios aún cuidar a gente como nosotros? Ahora, antes de que nos quejamos mucho o atacamos mucho a los israelitas, necesitamos recordar que este verano algún día salga a trabajar en su jardín 4 horas y luego entra en la casa y toma 3 o 4 horas sin tomar nada. A ver cómo se siente usted. Dile a usted, yo no voy a usar la manguera, no voy a usar agua de tomar. ¿Qué hará usted si esas fueran sus condiciones, no? Gente viviendo en el desierto, árido, seco, viajando, y llegan a este lugar y es como confiar en su esposo a arreglar un hotel en 10 de vacaciones, ¿no? Y llegan a aquel hotel que había reservado y viendo el cuarto y no hay cama. ¿Quién te puso en cargo de eso? ¿No viste los reviews en Google a este lugar? Seguramente alguien sabía que no hay camas en este hotel. Bueno, esa es la situación en que se encontró el pueblo de Dios y ellos tienen una necesidad genuina de tener agua, ¿no? Por comparación, podemos nosotros también ver en nuestra propia tentación, nuestra propia rapidez a quejarnos. Aún mientras nosotros viajamos nosotros en nuestros carros con aire acondicionado y hieleros que tan lejos de las direcciones de Google Maps, tenemos que alejarnos hasta que empecemos a quejarnos. Tú dijiste que llegaremos a las 3 de la tarde. Ahora son las 3:30. Muchas gracias. Aunque estamos sentados sillas cómodos y viajando en toda comodidad, nos quejamos aún así. Israel aquí responde a una situación en que se encuentra, una situación de tener sed. Y ellos responden al quejarse sobre las circunstancias, quejándose sobre Moisés y quejándose sobre el Señor mismo. Y nosotros podemos ver al espejo, ¿verdad? Y cuando hacemos eso, vemos un parecer incómodo a nuestras propias respuestas cuando no van tan bien las cosas en nuestras vidas. La gente responde a quejarse. Bueno, luego vemos la respuesta también de Moisés. Y Moisés responde como el mediador que ha sido colocado entre el pueblo y el Señor. Así que ellos contienen con él, versículo 2, danos agua para que tomemos. Moisés responde a ellos y primeramente se enfoca en ellos y dice, ¿por qué contienen conmigo? ¿Por qué tienden al Señor? Esto no es correcto, no. Traten al Señor de esta forma, no respondan así, no pongan al Señor, no pecan contra Él y colocarlo a Él en un lugar en que puede brotar su enojo contra ustedes. ¿Por qué tienden al Señor? Porque no confían en el Señor. La cara de rostro de Moisés está enfocado primeramente en el pueblo, respondiendo a ellos y claro, como medidor, también se voltea hacia el Señor y clama al Señor y pide al Señor por salvación, rescate. ¿Qué haré, Dios, por ese pueblo? Yo sé que tú tienes las respuestas y necesito que tú me des estas respuestas también. Y Dios también está pendiente del reloj, no está corriendo el tiempo. El pueblo no está llegando a tener menos sed mientras pase el tiempo. No están llegando a tener más sed. Están llegando a estar más enojados, más molestos. Y ellos están a punto de apedrearme. Por favor, sálvanos, rescátenos. Moisés responde como medidor al pueblo y luego clama al Señor también en su rol, su papel. Así que el pueblo se responde, se queja. Moisés responde a ponerse entre el pueblo del Señor. Y número tres, vemos que Dios responde, ¿verdad? Dios responde, al proporcionar. El Señor dijo a Moisés, versículo 5, pasa delante del pueblo y toma contigo a algunos de los ancianos de Israel y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el Nilo y ve. Es interesante, ¿no? Que como Dios, mientras guía a Moisés, que siempre hay un salir adelante. Eso lo vimos la semana pasada también al Mar Rojo, ¿verdad? Dios dice a Moisés, sigan moviéndose. Y en la mente de Moisés, sin duda, pues hay un mar aquí que debo hacer. Pues salte con tu vara y sigue avanzando, ¿no? Es algo muy parecido más adelante en la vida de Cristo, ¿verdad? Cristo dice a los discípulos, vamos al otro lado. Y se queda dormido en el barco y viene la tormenta. Y los discípulos dicen, despiértelo. ¿Qué haces? ¿Cómo es posible que puedas estar dormido en este tiempo? Y Jesús dice, tranquilizando el mar, diciendo, ¿no les dije que íbamos a cruzar al otro lado? ¿Ustedes no sabrían que Dios proporcionara un camino para que pasemos a estas aguas en el mar de Galilea? Dios dice aquí a Moisés, toma tu vara y sigue caminando hacia adelante. Y sigue llevando contigo a algunos de los ancianos de Israel. Y observen también lo que dice el versículo 6. Que yo estaré ahí delante de ti sobre la peña en Horeb. Y golpearás la peña y se dará agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel. Dios llama a Moisés a andar adelante hacia adelante. A golpear a la peña. Qué lleno de gracia es esto, ¿no? Cuánta gracia hay aquí de Dios. Dios hubiera dicho a Moisés, hubiera tenido todo derecho a decirlo, hubiera dicho, diga a la gente que arreglen sus corazones, que arreglen sus actitudes, y cuando pueden ponerse una cara sonriente, diciéndome, por favor, luego podemos nosotros tener una conversación sobre el agua. En cambio, el Señor responde y proporciona, lleno de gracia, según las necesidades del pueblo, diciendo, golpea la peña con tu vara. Y observen que hay un énfasis aquí en este pasaje sobre la vara. Esta vara, y Dios está atrayendo, o está dibujando más bien, una línea, una conexión para nosotros. Esa es la misma vara, que fue usada en Egipto, ¿para hacer qué? Para deprivar a los egipcios de su fuente de agua. Y ahora llega a ser la herramienta de Dios para suministrar a los israelitas con agua abundante. ¿Y cuánta agua necesitaban ellos? Bueno, había agua alrededor de 2 millones de personas. ¿Tienen sed? ¿Cuánto agua puede usted tomar cuando tiene mucha sed? Y presumimos también que tenía algunos botes o contenedores para llevar su agua, ¿no? Probablemente otros tipos de cosas, probablemente estarán sucios, ¿no? Para bañarse un poco, lavarse un poco la cara. Y hay también sus animales, sus ganados. Esa es mucha agua necesaria que se necesita para tener. Algunos estudiosos han escrito o descubierto que las piedras sudan, hecho. Absorben un poco de agua con la lluvia y con el calor empiezan a sudar a esas piedras que salen gotas. Yo en mi vida he visto algo parecido, ¿no? Pero nunca al grado necesario para empezar a satisfacer con una sola persona, a una sola persona, mucho menos a 2 millones de personas y sus ganados, además. Y la necesidad de aquí no es para una caja o dos de agua embotellada o algunas horas con la manguera de la casa. Eso no es suficiente para 2 millones de personas. lo que tenemos aquí es un tremendo desafío, hablando en términos humanos, ¿no? Pero es un desafío que es importante que tengamos en mente, que la tierra corresponde al Señor y todo lo que la contiene. Que Dios es omnipotente. Que su poder no está estirado. Él habló. Y todo el agua que existe en el mundo empezó a existir. Y que Dios puede hablar y puede salir agua de piedras. Dios puede ordenar que una piedra sea golpeada por una vara y saldrá demasiado, bastante agua para toda esa gente. Solamente para tener un poco de perspectiva aquí. En menos, justo menos de 2 segundos, 3 millones de galones de agua fluye o cruza la cascada de Niágara. En justo menos de 2 segundos, 3 millones de galones. El brazo del Señor no es corto para no poder salvar o proporcionar. Dios, lleno de gracia, cuida a su pueblo y les da agua para tomar. ¿Y cuál es la lección entonces de todo eso? ¿Qué es lo que el Señor está enseñándoles a ellos? ¿Qué es lo que el Señor está enseñando a nosotros? ¿Cuál es el principio involucrado aquí? Bueno, el principio involucrado aquí es que el Señor cuidará a ellos quienes Él proporcionará a ellos quienes sigan a su guiar, a su liderazgo. Saltamos más bien un detalle muy importante en este mensaje y se encuentra, y es fácil saltar, llegando al punto emocionante de la historia, ¿no? Pero se encuentra ahí en versículo 1. ¿Qué es lo que dice versículo 1? Toda la congregación de los hijos de Israel marchó por jornadas desde el desierto de Sin. ¿Cómo? Conforme al mandamiento del Señor. ¿Por qué estaba Israel en un lugar sin agua? Porque Dios los había llevado a estar allá. ¿Dios sabía que no había agua en aquel lugar? Absolutamente que sí. Absolutamente que sí. Bueno, Israel en sus viajes, sí. Si usted fuera parte de un grupo de israelitas, ¿no? Parte de la tribu de Manasa y dijera, bueno, ¿sabe qué? Me canso de toda esa columna. Vamos para allá esta vez, hoy. Y fueres a otro lugar donde no hay agua, bueno, ahora usted tiene problema. Porque usted ha salido en rebeldía contra el Señor a otro lugar. Pero el Señor lo hace muy claro aquí, que ellos estaban ahí en este lugar bajo su providencia, su escoger. Y Dios nos guía a lugares en nuestras vidas, lugares en que Él sabe que no hay agua. Lugares que Él sabe que nosotros estaremos luchando, en que Él sabe que no vamos a tener las respuestas. Lugares en que Él sabe que estaremos cansados y abrumados. Y Él nos guía a aquellos lugares para probarnos y para ver si clamaremos a Él. Él nos lleva a esos lugares para enseñarnos lo que está en nuestros corazones. ¿Confiaremos en Él? Y Él nos lleva a aquellos lugares para revelarnos que Él está dispuesto, lleno de gracia para darnos. Ahora, usted no estará solo si dijera, bueno, yo prefiero vivir una vida de comodidad. No quiero estar estirado espiritualmente. No quiero pasar por tiempos de luchas. No quiero pasar por la noche sin dormir. No quiero preocuparme. Pero Dios dice, llévame tus preocupaciones, yo te voy a cuidar. Y si digamos, bueno, yo no quiero tener esas cosas. Pero debemos darnos cuenta de cuánto estaría usted robando a sí mismo de crecimiento en fe y crecer en comprensión exactamente qué tan grande es Dios, que aun Dios puede proporcionar. Sí, puede, claro. Y sí, lo hará. Ahora, habrá muchos de ustedes aquí probablemente que podría apuntar en sus notas al lado de su boletín, no en sus mentes están diciendo, ¿sabe qué? ¿Sabes qué? Dos situaciones, cuatro situaciones en mi vida en que me falta agua. Y es fácil para mí quejarme. Es fácil para mí decir, Dios no está haciéndome caso aquí. Dios no está proporcionando por mí aquí. Y usted necesita buscar su corazón, examinar su corazón. Usted necesita examinar su corazón y decir, Dios, estoy donde yo, aquí, porque tú me guiaste aquí, tú me llevaste aquí. A lo mejor usted está en un lugar a causa de rebeldía. Y Dios está haciendo esa circunstancia y estas presiones para despertarse a usted. Yo he hecho lo equivocado y necesito arrepentirme. Necesito dar una vuelta y regresar a la columna, a la nube y columna para acercarme al Señor. Pero también puede ser que usted podría decir en su conciencia, yo estoy andando con el Señor. Estoy caminando con Él. Estoy donde estoy a causa de eso que Dios me llevó aquí. Hay desafíos en mi vida, hay desafíos en mi familia, hay desafíos en mi trabajo, hay desafíos en mi salud. Pero tengo sed y necesito alivio. Y puede ser que usted necesitará encontrar consolación en el hecho de que estoy aquí por el orden, el mandamiento y el guiar de Dios. Y Él me ha llevado aquí. No para abandonarme, no para dejarme morir de deshidratación en el desierto, sino que me ha llevado a este punto porque soy suyo. Y su bien y su piedra es suyo, y encontrar yo mi satisfacción, mi esperanza, mi gozo en Él. El Señor proporcionará por ellos quienes sigan su liderazgo y quienes confían en Él. Y es evidencia contra nosotros que quisiéramos confiar más en las telarañas de nuestros recursos que estar atrapados o encontrados más bien en el desierto con sed. Quisiéramos más estar cómodos con nuestro bote de agua en casa que estar ya afuera en el desierto confiando en el Dios todo suficiente, todopoderoso, omnisciente, que me ama y me ha prometido que si Él me lleva al desierto, que yo soy su problema, no yo mismo, su propiedad, no yo mismo, que Él proporcionará por nosotros, para nosotros. Cuando usted sigue el guiar de Dios, Él proporciona para con cada una de sus necesidades. Así que necesitamos buscarlo a Él para que proporcione por nuestras necesidades, pero también necesitamos a celebrar su provisión. Mientras usted piensa en cómo aplicar este pasaje en sus vidas, a su vida, no solamente necesita aventar o entregar sus preocupaciones sobre Él, sino cuando sí el Señor proporciona para usted, es importante que se acuerda de esto. Otro hilo que recorre a través de toda esa sección del libro de Éxodo, podemos regresar a Éxodo 15:22. Dios proporciona agua, hace agua dulce para el pueblo de Israel, mientras Moisés vende un árbol ahí. Dios dice, luego los llama a recordar su lugar. Dice, si con diligente hacen caso a la voz de Dios, haciendo lo correcto en sus ojos, recordando sus mandamientos, no colocaré sobre ustedes las enfermedades o maldiciones, como dice sobre Egipto, soy el Señor quien los salva, los sana. Dios les da un nombre especial para recordar quién es. Y luego, capítulo 16, versículo 32, después de que Moisés les da maná y carne, dice a Moisés, llene un altar, un llena un contenedor de maná para conservarlo para las generaciones, que se guarden Homer de lleno de maná para vuestras generaciones, para que vean el pan que yo os di de comer en el desierto cuando os saqué de la tierra de Egipto. Dios, no solamente quiero proporcionar por ustedes, sino quiero que ustedes recuerden que he proporcionado por ustedes. En nuestro texto también nos dice que hay un nombre especial dado a ese nombre, Masai Meribah, para que se acuerden de ese lugar. Y luego otra vez en capítulo 17:15, Moisés edifica un altar. Vamos a hacer una estructura aquí y llamarlo el Señor es mi estandarte. El Señor es nuestro punto de ánimo en las batallas. Mientras salimos para la batalla, Dios es quien nos unifica, nos mantiene juntos. Una de las razones por qué nosotros volvemos a estar más en Mérida una y otra vez, aprendiendo las mismas lecciones una y otra vez, es porque olvidamos las lecciones que Dios nos enseña. Pero Dios quiere que nos acordamos de las formas de cómo Él proporciona por nosotros, recordar más bien que Él ha proporcionado por nosotros, celebrar y regocijarnos en Él y edificar memoriales en nuestras vidas, ciertas fechas en que acordamos de lo que Dios ha hecho. Y claro, lo más importante de esas fechas es recordarnos del día de reposo para santificarlo, regocijarnos en el día del Señor, regocijarnos en la gran victoria que Cristo ha ganado por nosotros en la cruz y en levantarse otra vez por nosotros. Israel responde con quejas. Moisés se pone en la brecha entre Dios y el hombre como medidor. Dios responde al proporcionar y al hacerlo nos enseña que Él proporcionará por su pueblo. Necesitamos buscarlo, el ver a Él y su provisión. Necesitamos también celebrarlo a Él mientras Él proporciona por nosotros. Y una cosa más que necesitamos hacer antes de dejar nuestro texto. Y esto es, la realidad es que Dios proporcionar por usted a través de Jesucristo. Dios proporcionar por usted a través de Jesucristo. Vean otra vez a 17, versículo 6. ¿Qué es lo que Dios dice aquí? Aquí yo estaré ahí delante de ti sobre la peña en Horeb. Y golpearás la peña. Es interesante, ¿no? Los verbos que se usa aquí. No meramente que voy a llevarte una piedra al azar y vas a golpearlo. Y desde que la piedra saldrá aguas abundantes. Sino Dios dice que yo voy a ponerme delante de ti mientras te acercas a la peña. Y claro, 1 Corintios capítulo 10 nos da un poco de interpretación, comprensión de esto. La comprensión es muy importante y de ayuda, ¿no? Aquí, 1 Corintios 10 y versículo 1. Porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Así que Pablo está hablando de esa misma sección de Éxodo, la historia de Israel en que estamos repasando ahora, y dice versículo 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Esta roca era Cristo. Es la interpretación de bien de lo que está sucediendo aquí. Moisés no meramente golpeó a una piedra al azar aquí, en el desierto, ¿no? Sino al golpear esta piedra, él hizo visual, es una imagen del golpear del Señor Jesucristo. Y Moisés toma su vara, que es una vara de juicio, y una vara de salvación, rescate. Y aquella vara de juicio golpea a Cristo, trayendo salvación y provisión para su pueblo, para los hijos de Israel. La vara tiene que golpear al Señor, golpear la peña para que salga agua. Y es una imagen de Dios el Padre tomando su vara de juicio. De Dios el Padre tomando su vara de juicio de provisión. Y con aquella vara golpear al Cordero de Dios para que desde él broten aguas vivas, para que desde su lado, su cuerpo, de sus sufrimientos, salga perdón, salga nueva vida, salga cada bendición espiritual en los lugares celestiales para nosotros, para que nuestras necesidades sean cumplidas. Isaías escribe sobre esto, donde dice Isaías 53:4-5, hablando de Jesús, seguramente nuestros lamentos, él llevó nuestras tristezas, cargó, y nosotros lo vimos afligidos de Dios, fue traspasado por nuestras transgresiones, aplastado por nuestras iniquidades, por nuestro bienestar y por sus heridas somos sanados. La piedra, la roca, la peña es golpeado para que las aguas dulces de perdón, las aguas dulces de reconciliación satisfactoria pueden salir a gente como usted y yo. Y es una gran imagen, ¿no?, de la realidad. Que Dios está dispuesto a proporcionar y cuidar por su pueblo. Ven, podemos regresar a aquella plaga en Egipto cuando Moisés estira su misma vara y las aguas se convierten en sangre. No, el agua potable es echado a perder, es arruinado. Y es una cosa para poder destruir, ¿no? Destruir el suministro de agua. Muchos años de la historia humana nos dice que no es algo muy difícil para que el ser humano pueda destruir el suministro de agua, ¿no? Podemos nosotros inventar todo tipo de formas en que podemos arruinar el agua a nuestro alrededor. Pero Dios no solamente es un Dios que juzga a nosotros en destrucción y su destrucción. Pero das gracias, ¿no?, que Dios también envía su mano en misericordia y en provisión. Porque si no daría su mano en provisión, nosotros moriríamos. Moriríamos la muerte de hambre, morir la muerte de su ira, de su maldición siendo derramado sobre nosotros. Pero él extiende su vara no solamente para traer juicio, sino también para sanar. Es lo que Juan 3:17 está diciendo, ¿verdad? Cuando dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y tenemos un Dios que está dispuesto a extender su vara para traer gracia, para traer misericordia a nosotros. Mientras usted piensa en este pasaje, acuérdese de la cantidad asombrosa de agua que salió de la peña aquel día. Yo creo que es importante que reflexionemos sobre esto, ¿no? En que en los 6 millones, 12 millones, 24 millones galones de agua que salieron de la peña aquel día. Es importante que reflexionemos sobre esto porque a lo mejor estaremos tentados a a leer eso y escuchar eso y decir, esto es increíble, ¿no? Pero yo quiero sugerirles que es mucho, mucho más increíble, mucho más desafiante nuestra fe a creer lo que dice Romanos 5, cuando dice que a través de la justicia de un solo hombre, que los muchos serán hechos justos. Hay mucho más perdón que necesitamos que fluye de esta piedra, de esta roca, el Señor Jesucristo, que los israelitas necesitaban agua aquel día. Aún solo para uno de nosotros, para que sea uno de nosotros salvos. La cantidad de perdón y gracia que tiene que fluir y salir de Cristo es de una cantidad tan grande que, hablando en términos humanos, es increíble. Y yo quiero sugerirles, si usted no quisiera abrazar la realidad que el Señor puede proporcionar agua para 2 millones de personas y sus ganados, o aún 40 millones de personas y sus ganados, aunque no creemos que fueran tanta gente históricamente, ¿no? Pero cualquier cantidad, ¿no? De una piedra, una peña. Entonces usted batallará aún más. Creo que desde la roca, la piedra, el Señor Jesucristo, que el pecado de usted puede ser perdonado y la vida puede ser dada a usted. Pero aquella roca, el Señor Jesucristo, golpeado, que hay gracia inagotable, fluyó de él. Y que Dios nos ha llevado a su pueblo, nos ha sacado de Egipto, desde la casa de servidumbre. No solamente, no meramente dejarnos morir de sed en el desierto, no para abandonarnos en nuestras luchas, en nuestra vida. En cambio, como nos declara su palabra en nosotros, Romanos 8:32, el que no perdonó su propio hijo, sino lo entregó por nosotros, ¿cómo es que él no junto con él, libremente, abiertamente, nos dará todas las cosas? ¿Cómo? Confían más bien, confían en este Señor. Confía en su Hijo, la roca, la peña, que Dios le llene a usted con fe para encontrar toda su necesidad encontrado, satisfecho en él. Amén. Señor, te damos gracias por esta imagen grande y gloriosa, esta historia, esta realidad de cómo tú cuidaste a tu pueblo en el desierto, como tú proporcionaste por ellos, proporcionaste una mesa en que comer y el agua que tanto necesitaban, como proporcionado en victoria sobre los enemigos. Y todo esto es una prefiguración del gran obra del Señor Jesucristo, que es nuestra mesa, nuestra roca, nuestro estandarte, el a quien corrimos. Te alabamos, Jesús, que tú eres tan grande y glorioso, que no meramente una imagen de palabras, no meramente un evento del Antiguo Testamento podrá resumir tu ministerio a nosotros, sino que hay multitudes de eventos que todos se enfoquen en ti y en tu obra, en la cruz, tu victoria por nosotros. Y venimos a ti esta mañana nuevamente con hambre y sed, pidiendo que desde ti, que de ti causarás fluir a nosotros perdón, que causarás fluir a nosotros nueva vida a través de ti, que causarás fluir a nosotros un derramamiento del Espíritu Santo, sanación que solamente puede provenir de ti. Y pedimos que busquemos a ti, solamente a ti. Perdónanos por los tiempos en que hemos murmurado, quejado, en que seguimos en incredulidad, cuestionando a tu cuidado y tu bondad para nosotros. Cáusanos creer con todo el corazón, pedimos todo eso en el nombre de Jesucristo. Amén.